Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de todos los que hacemos posible este programa. Volvemos a encontrarnos como cada viernes, hoy primero del mes de febrero, para informarles, debatir y cambiar impresiones sobre temas de actualidad que creemos pueden ser de su interés. Ya saben que pueden escuchar todos nuestros espacios a través de internet tecleando la dirección teleuned.com. En septiembre de 2004, el presidente del Gobierno español, en su discurso en el debate general del 59º periodo de sesiones, realizó un llamamiento a favor de una alianza de civilizaciones. Con esta iniciativa pretendía despertar la conciencia mundial sobre los riesgos de que se eleve un muro de incomprensión entre Oriente y Occidente y el mundo árabe e islámico, y que el anunciado y temido choque de civilizaciones pueda hacerse realidad, poniendo en peligro los numerosos aspectos positivos de la relación mutua e incluso el marco general de las relaciones internacionales. La iniciativa buscaba además que los gobernantes y responsables pusieran en marcha medidas apropiadas a escala mundial, principalmente a nivel político y cultural, para evitar que la actual deriva entre los mundos occidental y árabe islámico se consolidara y llegara a afectar seriamente la paz y estabilidad internacionales. Paloma García Picazo, profesora de Relaciones Internacionales en nuestra facultad, nos acompaña para hablar de la Alianza de Civilizaciones, una coalición que apuesta en principio por el respeto mutuo en lo que a las creencias religiosas y las tradiciones se refiere, dentro de un mundo de interdependencia creciente en todos los terrenos. Profesora García Picazo, gracias por estar una vez más con nosotros en Foro Político y Sociológico. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Alianza de Civilizaciones es el nombre por el que se conoce la propuesta realizada por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la 59ª Asamblea General de la ONU en septiembre de 2004. ¿Por qué hemos traído hoy este título a la radio, a Foro Político y Sociológico, Alianza de Civilizaciones?
Vamos a ver, porque es una cuestión que surge en los medios de comunicación con cierta recurrencia. Evidentemente es una propuesta que ha tenido pues un éxito considerable, quizá más en el ámbito internacional que en el de nuestro propio país, en España. Y bueno, yo creo que merece la pena reflexionar sobre él por muchas causas. Uno, porque es un intento de llevar algo así como la pacificación a los asuntos internacionales, por lo menos que haya propuestas de pacificación de largo alcance. Y por otra parte, pues porque los desgraciados y acontecimientos de la guerra de Irak pues de alguna manera revitalizan cada día la necesidad de reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestras denominadas civilizaciones.
Quizás pudiéramos empezar por definir efectivamente lo que es una civilización.
Sí, vamos a ver.
Vamos a hacer una precisión del concepto.
Sí, vamos a ver. La palabra civilización, como cualquier persona puede deducir, implica el término civil. Y de hecho su uso histórico se fija pues a partir aproximadamente de mediados del siglo XVIII, y en aquel momento designaba una cosa muy técnica como era la civilización, es decir, el paso hacia civil de un proceso criminal. Podemos muy brevemente situarlo esto en el contexto de aquella época, que sí, el siglo XVIII es el de la Ilustración y nos parece que es un siglo de progreso, pero cualquier persona que lea el libro de Vigilar y Castigar de Michel Foucault y ve la ejecución que se relata de una pobre persona acusada de haber conspirado contra el rey de Francia en aquel momento, pues inmediatamente comprende lo que son los usos civilizados y los usos bárbaros en el proceso penal. En el siglo XVIII, Giovanni Beccaria, en su famoso alegato contra la tortura, que luego además fue aplicado por Voltaire como consejero de Federico II de Prusia, pues se logró civilizar en gran medida el occidente que nosotros consideramos ahora tan civilizado. Esto es en términos así generales. A finales del 19, la palabra civilización cobró nuevas fuerzas, pues porque se inscribió en el contexto del colonialismo y del imperialismo. De tal manera que las potencias occidentales, para justificar su ocupación de otras áreas del mundo, pues se habló de la sagrada misión civilizadora. Esto es, los occidentales íbamos a civilizar a pueblos que estaban totalmente sumidos en la barbarie. Pero aquí pues nos conviene también hacer mínimamente dos consideraciones. Una, que existen en el mundo civilizaciones mucho más antiguas como la china, mucho más antiguas que la occidental. La civilización china se mantiene prácticamente igual a sí misma, eso sí, renovándose y evolucionando, pero es la misma civilización desde hace más de 4.000 años. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, lo que sí es muy valioso del concepto de civilización, pues es algo que comprende todo el mundo. Y es, pues, por ejemplo, el uso de ciertos artefactos tecnológicos, la higiene, la sanidad generalizada, las vacunas aplicadas a los niños, la higiene alimentaria. Esto es decir, una serie de beneficios materiales. El hecho de tener cuarto de baño o de tener conducciones de agua o carreteras o teléfonos. Esto no cabe duda que se inscribe en los usos civilizatorios, y esto es algo que realmente toda la población mundial pues está en trance de, por lo menos en trance de ir en su búsqueda. Otra cosa es que luego se consiga, pero todo el mundo desea esos beneficios de la civilización que hacen la vida más agradable.
O sea, ¿podríamos equiparar civilización y progreso o no necesariamente?
Pues están muy unidos, incluso en su génesis como conceptos están muy unidos. Claro, la cuestión es que a partir de los años 70, en el propio Occidente, se empieza a cuestionar el concepto de progreso y también el concepto de civilización, quizá por los movimientos que podemos llamar alternativos, todos los movimientos de la antiglobalización o los verdes en un momento dado, los ecologistas, personas con una alta conciencia crítica. No es que se discutan los beneficios de la civilización, pero sí, por ejemplo, los efectos medioambientales, se evalúan los costes que comporta civilizar determinadas zonas del mundo, en tanto en cuanto se obtienen una serie de beneficios materiales, pero también se destruye el medio ambiente y a veces también la propia vida de las personas. Es decir, que son conceptos muy ambiguos y sujetos a valoración crítica.
Bien, nos avanzaba, profesora García Picazo, que había civilizaciones como la China o la India, que a veces olvidamos. ¿Qué civilizaciones han existido en el mundo y cómo han evolucionado teóricamente? Quizás en su propia evolución ha estribado parte de sus diferencias, no lo sé.
Sí, bueno, esto es un fenómeno verdaderamente apasionante. Uno de los grandes estudiosos del fenómeno de las civilizaciones fue el hermano del gran sociólogo Max Weber, Alfred Weber. Él decía que las civilizaciones eran grandes cuerpos históricos. Se tiende, sobre todo a partir de la difusión de lo que para mí es el panfleto de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones, a considerar que estas son una especie de compartimentos estancos. No hay nada más incierto. Las civilizaciones existen, conviven, se mezclan, se amalgaman, evolucionan, no son estáticas en el tiempo, son como subsistemas de un sistema más amplio que sería pues la propia cultura del ser humano. Y no cabe duda de que ocupan amplios territorios, es decir, ocupan el espacio y ocupan el tiempo. Uno de los mejores autores para conocer el hecho civilizatorio es el historiador francés Fernand Braudel, que ha tenido luego pues una continuidad muy interesante también en los estudios internacionales. Y en este sentido, Las civilizaciones históricas que conocemos, pues por ejemplo para nosotros una referencia básica como occidentales pues es la civilización grecolatina o helenística, que marcó una época y que en cierta medida sigue viva entre nosotros hoy en día, lo que pasa es que lógicamente con cambios. Hoy tenemos la denominada civilización occidental, que es muy evidente que al menos en la superficie ocupa la totalidad de nuestro planeta. Esto es, que tenemos una serie de usos, de indumentarias, de técnicas, de sistemas de comunicación que se corresponden en gran medida con nuestra civilización occidental. Y además esto no contradice en muchos casos la pertenencia a otro contexto cultural o civilizatorio. Es decir, cualquier persona razonable sabe que un japonés, un chino, un indio, un latinoamericano, un norteamericano, un africano, utiliza la civilización occidental como vehículo para desenvolverse por el mundo, para tener incluso una carrera profesional, pero esto no contradice que tenga sus propias raíces a veces muy, muy hondas. Y se están buscando pues nuevos modelos civilizatorios. Ahí el sociólogo alemán Ulrich Beck propone nuevas formas de síntesis. Y ya no es cuestión de que él las proponga, sino que de hecho las civilizaciones actúan en ese sentido.
Sí. Profesora García Picazo, ¿cómo actúan las civilizaciones en el mundo internacional y en las relaciones internacionales? Porque lo que parece lógico es que sí que es cierto que cada vez se interrelacionan más las civilizaciones. Posiblemente en el mundo antiguo, que tenía que ver un maya con un azteca, ¿no? No tenían nada en común, pero ahora las relaciones internacionales han, de alguna forma, han homogeneizado ciertas civilizaciones. ¿Qué nos puede decir sobre todo ello?
Sí, esto, bueno, pido disculpas por utilizar el término inglés, pero bueno, es como está así acuñado.
Lo traducimos.
Y lo traducimos inmediatamente. Uh-huh. Podemos hablar, entre comillas, de un encogimiento del mundo, the shrinking of the world. Uh-huh. Esto es que, merced a los cambios tecnológicos, a la aplicación de las ciencias a todos los ámbitos de la vida, es como que el mundo se hubiera encogido, las distancias se hubieran acortado. Esto es muy evidente. Y esto, como usted indica muy bien, pues lleva a una homogeneización del mundo. Pero, con todo y con esto, existen ámbitos civilizatorios bastante bien definidos en el mundo contemporáneo que de alguna forma definen los sistemas de valores, las creencias, las ideas, los sistemas de conocimiento, las tecnologías, todo ese acervo histórico heredado, es el legado de generaciones anteriores, que de algún modo delimitan y configuran las concepciones del mundo. Esto es lo que cada conjunto, no es porque las civilizaciones no pertenecen a un solo pueblo, a un solo estado, a una sola nación, sino que conjuntos, en ocasiones de miles de millones de personas, como puede ser el caso de la China o de la India, pues tienen una cosmovisión, una visión particular del mundo. Esto yo creo que es muy interesante en el hecho de la política internacional, de las relaciones internacionales, porque considero que cualquier experto en relaciones internacionales, cualquier profesor, investigador, estudioso, debe conocer mínimamente cuáles son esos contextos, precisamente porque si estamos hablando de una pacificación viable de los asuntos internacionales, tenemos que saber en qué parámetros nos movemos, con qué concepciones del mundo. Sabemos que históricamente ha habido civilizaciones con un fuerte componente guerrero, y evidentemente con este tipo de civilizaciones, en concreto, pues por ejemplo, las mesopotámicas antiguas, pues es difícil lograr la paz. Sin embargo, en la civilización china, la paz, sin caer tampoco en ningún idealismo, es un valor sustantivo, porque la paz produce estabilidad, produce orden y produce un progreso general de la sociedad comprendida en ese ámbito. De tal manera que, claro, si aplicamos categorías como las de la civilización china a una pacificación del mundo, pues es posible que se logren acuerdos mucho más duraderos y efectivos, porque de entrada el que emprenda esa iniciativa tiene una posición fundamental, que es de apertura y de comprensión del otro. Es decir, no es de cerrazón frente a todos los demás,
sino de absorción, yo voy, también,
exactamente,
¿verdad?,
de intentar comprender qué me está diciendo el otro y qué estoy diciendo yo mismo, y sobre esa base llegar a acuerdos o por lo menos a intentos mucho más dialogados, mucho más serenos, porque ya bastante violencia hay en el mundo en el que vivimos.
¿Y qué ocurre cuando nos encontramos, por ejemplo, en el caso de China o la India, que son macroestados desde el punto de vista económico, poblacional, que de alguna forma tenemos subcivilizaciones, quiero decir, o pequeños grupos que ni siquiera se llegan a poner de acuerdo entre sí? ¿Qué pasa en un momento como ese?
Claro, esto es algo muy...
No se entiende desde el punto de vista religioso, cultural, efectivo.
Sí, esto es algo muy notable porque, por ejemplo, podemos ir a la India, donde coexisten grupos étnicos, grupos lingüísticos, grupos religiosos. Aquí conviene hacer también, por ejemplo, alguna precisión, y es que se suele decir, no, es que, por ejemplo, me he comprado un vestido hindú. No, usted no se ha comprado un vestido, se ha comprado un vestido indio. El hinduismo es una religión, nunca se debe mezclar el árabe con el islam, aunque pueden estar vinculados, pero hay árabes cristianos y hay árabes musulmanes, y el hinduismo con la India pues tiene mucho que ver, pero no es la misma cosa, no es equiparable. Entonces, en el contexto de la civilización india, que engloba a múltiples grupos, pues de hecho se dan conflictos, como se dan conflictos en el Islam en este momento, y además de apariencia irresoluble, y esto lo está mostrando, es una de las consecuencias de la guerra de Irak, y es que ya el enfrentamiento ya no es solamente con las fuerzas de ocupación, sino de los musulmanes entre sí, los chiíes y los suníes, peleándose exactamente igual que ocurrió en la civilización occidental en los siglos XVI y XVII, en los que los europeos nos enzarzamos en guerras espantosas de religión entre católicos y protestantes, o luego entre los distintos pueblos europeos. Esto es, perteneciendo todos a una misma civilización, sin embargo, eso no garantiza que haya un entendimiento interno. Lo que sí interesa en el contexto actual es, sobre todo, buscar marcos de referencia precisamente para lograr comunicación e inteligibilidad. Y esto
es
muy importante
esto que está comentando, profesora.
Esto es muy importante porque faltan referencias. Por ejemplo, Hans Magnus Enzensberger, el escritor y filósofo alemán que recibió el premio Príncipe de Asturias hace unos años, claro, él habla con mucho sentido crítico de la instalación en ámbitos de poder de lo que él llama, y son sus palabras, de analfabetos funcionales secundarios. Es decir, personas que a lo mejor tienen una preparación técnica, pero que les falta amplitud de miras, pues para comprender asuntos de gran envergadura como son asuntos de política internacional. Por otro lado, la política internacional suele dividirse entre la política dura y la política suave o blanda, el soft politics, por utilizar el término británico. Y digamos que todo lo que tiene que ver con culturas y civilizaciones se considera soft politics, es decir, se le da una gradación menor. Y yo creo que aquí se comete un error, porque a lo que lleva la política en sentido duro precisamente es a la confrontación y a la lucha descarnada. Y yo creo que luego los resultados duraderos se establecen mucho mejor sobre estos conceptos que son quizá más deletéreos, más difíciles de comprender, pero que a la larga producen muchos mayores beneficios. Y sobre todo lo que pasa es que no dejan tampoco que determinados arribistas y oportunistas de la política internacional campen tan a sus anchas. Uh-huh.
Profesora García Picazo, ha sido una exposición magnífica sobre lo que es una civilización, sobre el concepto desde el punto de vista histórico. Vamos a retomar un poco nuestra iniciativa, nuestro punto de partida, como fue el de la Alianza de Civilizaciones, que era, como decíamos, el nombre por el que se conoce la propuesta realizada por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Asamblea General de la ONU en 2004. ¿Cómo se ha desarrollado esta iniciativa, a su juicio, profesora García Picazo, a 2 años vista, porque acabamos de empezar el año, todavía no podemos hablar desde 2007 como tal? ¿Se está impulsando con todas las fuerzas en el ámbito de los contactos internacionales, a su juicio?
Sí, de hecho, pues bueno, se ha recibido el máximo apoyo institucional de Naciones Unidas, se ha creado pues el grupo de expertos, parece ser que ha logrado una institucionalización efectiva. Luego, claro, lo más difícil de determinar es ver el alcance que esto tenga. Sabemos que, por ejemplo, el embajador español en Naciones Unidas, Yáñez Barnuevo, precisó, yo creo que con muy buen criterio, que esta propuesta hispano-turca, hay que recordarlo, no venía a orillar ni a soslayar una iniciativa anterior del presidente de la República de Irán, Jatami, en el año 98. Él hablaba entonces de diálogo de civilizaciones. De hecho, pues la respuesta ha sido muy favorable. Otra cosa es luego, claro, ver qué efectividad real pueda lograr. En tanto en cuanto iniciativa, esta es una opinión personal, yo creo que debería contemplar otros ámbitos. De hecho, bueno, también recibió el apoyo chino en un momento dado. Yo creo, y en este sentido yo creo que se debe impulsar la alianza de civilizaciones no solamente a lo que podemos llamar Occidente y el Islam, que ahí también tenemos que ser muy cuidadosos porque Occidente es una categoría secular y el Islam es una religión. Es decir, aquí estamos mezclando dos términos que no se deben mezclar entre sí. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que habría que ampliar la alianza de civilizaciones a otros ámbitos civilizatorios perfectamente definidos en el presente, como es la civilización china, como es la civilización india, como podemos hablar también quizá de un elemento civilizatorio en Europa oriental, bueno, pues de alguna manera Rusia y todo su entorno del mundo eslavo, que tiene cosas que decir también en la política internacional porque tienen sus propios valores, tienen sus propias creencias, sus propios sistemas, independientemente de la persona del presidente ruso Putin y de su corte de ministros o de políticos adláteres, ¿no? Independientemente de eso, el pueblo ruso tiene muchas cosas que decir en la política internacional y, de alguna forma, haciendo un salto en paralelo, podríamos ver que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los miembros permanentes, los cinco miembros permanentes, que en este momento son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o el Reino Unido, China y Rusia, de algún modo representan grandes cuerpos civilizatorios, pero en estos cuerpos civilizatorios hay notables ausencias, es decir, hay una dimensión quizá exagerada de Occidente frente a otros ámbitos. Y yo creo que aquí habría que hacer un mayor esfuerzo de integración y de apertura a lo que otras personas y otros grupos humanos tienen que decir en la política internacional.
¿Y en ello ha tenido algo que ver el objetivo, el fin último, la naturaleza de esta alianza? Porque ¿cuál es el propósito de una alianza como esta?
Yo creo que básicamente es crear unas bases más sólidas para el diálogo, para ir desmantelando enfrentamientos enquistados, el mal clima político internacional dejado por la guerra de Irak, pero también Afganistán. Es decir, es lograr bases de entendimiento, de diálogo, de comprensión. Y aquí, claro, yo también a título personal creo que la figura de Erdogan, el presidente turco, aún siendo una persona que se está esforzando muchísimo por lograr estos objetivos muy notables en la política internacional, claro, tenemos que recordar que él es miembro de un partido islamista moderado, es decir, que él, como turco, primero, no puede representar al mundo árabe, no porque no pueda, sino porque el propio mundo árabe
no
va a reconocer la representación turca. Es decir, aquí hay que hacer muchos matices ya luego intracivilizatoriamente, no hablando, si es permisible esta palabra tan bárbara que acabo de emplear.
Pero perfectamente
clara. Entonces, claro, el presidente turco puede hablar quizá en nombre de Turquía, porque además, de hecho, por ejemplo, en los estudios de Arnold Toynbee, que son clásicos sobre civilizaciones, existe una civilización turcomana. Y de hecho hay grandes grupos en Asia Central que se declaran turcomanos y pueden ser musulmanes, de hecho lo son, pero no son árabes. Entonces, claro, tenemos que precisar muy bien de qué estamos hablando, en nombre de qué estamos hablando y luego, a su vez, qué capacidad de comprometer puede tener cualquiera de los representantes de esta alianza de civilizaciones. Por eso, en mi opinión, habría que lograr el máximo elenco de apoyos posibles, no solamente entre Occidente y el Islam, que es la gran escisión en este momento, sino otros apoyos, o sea, el apoyo de China, el apoyo de India, el apoyo de Japón, el apoyo del mundo, digamos, eslavo, ruso, ruso no por personalizar en Rusia, sino porque es, digamos, el estado de mayor tamaño, ¿no?, del ámbito de habla eslava. Latinoamérica no puede estar marginada del diálogo civilizatorio.
¿Pero están marginadas o formalmente no están de acuerdo con este pacto?
No, vamos a ver, en el ámbito de los estados representados en la Asamblea General de Naciones Unidas, no cabe duda de que la propuesta de Alianza de Civilizaciones ha sido un enorme éxito. Lo que ocurre es que una cosa son los estados representados formalmente y luego otra cosa es la gente. Y a mí siempre me interesa más la gente que los dirigentes. O sea, yo ahí quizá peco un poco de utópica, pero al final la política la hacen los dirigentes, pero luego tienen que tener el respaldo de los pueblos.
De los pueblos, por
Incluso
supuesto.
Aunque haya dictaduras en las que a los tiranos les da igual el respaldo del pueblo, y lo estamos viendo todos los días, pero en los estados democráticos como el nuestro, el respaldo de la gente es muy importante.
¿Y qué número de países o qué países están formalmente de acuerdo con este pacto, profesora García Picazo?
Bueno, pues hay una gran mayoría.
Una gran mayoría,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, es decir, que la respuesta, el apoyo ha sido incluso, bueno, el espaldarazo de Estados Unidos con un presidente como el señor Bush y Condoleezza Rice dando el apoyo total a la propuesta de Rodríguez Zapatero es fundamental. Porque, bueno, pues se ha mostrado que es un apoyo internacional muy decidido. Otra cosa es luego ver qué medidas efectivas se logran. Esto ya es lo más complicado, porque para mí, de todas formas, la función de la Alianza de Civilizaciones es más preparatoria, es como sentar las bases, poner los cimientos, que unos logros a corto plazo.
O sea, ¿sería el preámbulo de qué?
Pues sería el preámbulo, bueno, esto quizá puede sonar como muy grandilocuente, ¿no? Pero no tanto el preámbulo, sino como ir sembrando el suelo de la política internacional con unas semillas diferentes a las que se siembran habitualmente. Es decir, se siembran incomprensiones, reticencias, suspicacias, a veces con motivos muy fundados, ¿no? Porque las políticas de pacificación, pues muchas veces, como todos sabemos, se ven defraudadas precisamente por los que no tienen ningún interés en la paz. Pero, efectivamente, si se habla y sobre todo si se establecen lugares de reunión, lugares de diálogo, lugares de comunicación, no cabe duda de que se pueden ir, por lo menos, conociendo a los demás y hablando lenguajes comunes, porque muchas veces lo que nos sucede a los que podemos estar analizando textos internacionales y de cualquier otro tipo, es que te da la sensación de que con las mismas palabras se están diciendo cosas muy distintas. Y esa especie de tópico que todos conocemos, hablamos de paz, pero en realidad estamos pensando en guerra. Y claro, como todos sabemos también, las palabras están sujetas a interpretación. Entonces es fundamental que se hable un lenguaje comprensible para las partes que puedan estar enfrentadas. Y bueno, ir deshaciendo en gran medida esas imágenes que podríamos llamar polemogénicas, es decir, generadoras de conflicto, generadoras de animadversión, y lograr que las personas tengan un mejor entendimiento desde esa base.
Bien, profesora García Picazo, pues desde aquí solo nos queda apostar junto a usted por el diálogo y la promoción de la cultura, que en definitiva es lo que nos va a llevar hacia adelante, tanto en las relaciones internacionales como en las nacionales, supongo. No sé si quiere añadir algo más.
Sí.
Tenemos un minuto, profesora García Picazo.
Bueno, simplemente que, porque claro, es uno de los corolarios evidentes y es el papel de las mujeres en la política mundial. Y es que, claro, toda política de pacificación internacional debe pasar por un reconocimiento de los derechos de media humanidad, del 51% que lo conforma el género femenino.
Pues también apoyamos vivamente esta propuesta. Muchísimas gracias, profesora García Picazo. Como siempre, ha sido un placer tenerla hoy aquí en Foro Político y Sociológico para hablarnos de la Alianza de Civilizaciones. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a todos.
La necesidad de tender puentes de entendimiento entre las diversas culturas de nuestro planeta está presente frente al inevitable choque de civilizaciones. Desde aquí abogamos, en cualquier caso, por un diálogo constructivo entre las civilizaciones, culturas y religiones. Como la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, con la que hoy hemos conversado sobre la alianza de civilizaciones, creemos que cada cultura y civilización es una forma perfecta y absolutamente legítima de aproximarse a la realidad y a los ideales de la sociedad humana en contra de la intolerancia y la exclusión.